Estás escuchando con Miguel Veiga.
Bueno, pues nos vamos ya a hablar con Javier Gurruchaga en M Radio.
Y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Ya, Javier, buenos días, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, pues aquí estoy acabando la semana crucial, porque tenemos que elecciones, hay que ir a votar, como sea. Ajá. Y bueno, porque tenemos ese concierto ilusionante y bueno, pues ahí estamos, ¿no?
Oye, Javier, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya así para empezar, ¿eh? Así en caliente, o en frío, no sé cómo decírtelo, pero ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta o no? ¿Puedo hacerte una pregunta directa o prefieres que no te la haga?
No, preguntas normales dentro de lo que es el trabajo,
¿eh? Ya, pero quiero decirte, yo estos días estoy hablando con los oyentes y les pregunto directamente a quién van a votar. Entonces, mejor te voy a preguntar, Javier, ¿a quién no vas a votar? ¿A quién no vas a votar?
No, yo ni quién, ni sí, ni quién no. Yo voy a votar y yo soy una persona de Tabate progresista y entonces pues ahí estaremos votando lo que yo entiendo por progresismo, ¿no?
Ajá,
pero
vale.
Nada más.
No, bien, no, me llega, me queda claro.
Pero yo creo que en esto lo que hay que hacer es no quedarse en casa, desde luego.
Ajá.
Y nada, pero pues,
sí.
Y el que me conoce por mi carrera, pues sabe que,
claro,
que es una forma de pensar que se lo puede un poco suponer. Pero vamos, soy amante de la paz, de la libertad, de la tolerancia, del respeto y bueno, y de que no haya fronteras, ni haya muros, ni nada de lo que predica nuestro amigo Donald Trump, por ejemplo,
sí. Uh-huh.
Que va a quedar de escuela, y pues en eso está la cosa, ¿no? Pero sí. hay que votar.
Te agradezco la sinceridad, que realmente podías haberme dicho que no me contestabas a esto y ya está, ¿sabes? Y punto. Pero yo sé que además tú eres una persona como muy... Que este tipo de cosas, tus opiniones, te las guardas, ¿no? Y ya me has dicho de más.
Ya bueno, te he dicho todo.
Sí, sí, me queda claro. Javier, yo, admiración, creo que es la palabra,
sí,
por una trayectoria musical, teatral, con una personalidad que has llevado siempre, siempre hasta hoy, ¿no? Siempre con tu forma de presentarte, de escena, de personaje, en cierto modo, que tú te has creado, y que de ello me imagino que has podido vivir hasta hoy, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nada, yo iba para Barquero y a los 18 años pues empezamos a funcionar con la orquesta, empezó a funcionar, nos salió el primer disco, luego el segundo, bueno, las cosas van así.
Uh-huh.
Y he podido dedicarme pues a lo que realmente me gusta, que es la actuación musical, cantando, interpretando, componiendo, haciendo teatro, haciendo cine, haciendo uh-huh. televisión uh-huh. y fundamentalmente pues con la orquesta Mondragón, ¿no?
Uh-huh.
Y no me puedo quejar, porque es un poco trabajar en lo que te gusta, pues eso es una maravilla, ¿no?
Uh-huh.
Y el tener tiempo, pues para, que es casi todo el tiempo, pues pensando en proyectos nuevos, en nuevas... Y bueno, pues eso es un lujo maravilloso, el poder seguir trabajando en esto. Y acabamos de venir ahora de México, hemos estado en el Vive Latino, seguimos con nuestros conciertos y preparando también un proyecto de teatro para finales de año. O sea que vivir de lo que te gusta, pues es una maravilla.
Y que la orquesta Mondragón que se haya mantenido ahí, porque habéis sobrevivido a todo. Es decir, ahora hay todo este cambio, toda esta
sí.
todo, bueno, sabes de lo que te hablo, ¿no? Las redes sociales.
La orquesta Mondragón es una, llamémosle, es el alter ego mío. O sea que he tenido muy buenos compañeros, muy buenos músicos, pero es un poco mi mundo, mi banda, y es un poco soy yo, o sea,
claro.
Es llamarme de otra manera, si quieres, o sea, que por eso te digo, mientras yo haya sobrevivido y aquí estamos, pues ha habido un dragón, ¿no?
Sí, sí. Entonces, o sea, que los músicos han cambiado, pero lo importante es la imagen estamos, siempre ha sido tú, ¿no?
He estado, sí, también las canciones, muchas de las canciones, con letristas muy interesantes que me han aportado mucho, desde Luis Alberto de Cuenca, Eduardo Barro, Joaquín Sabina, Moncho Alpuente, pero hombre, ha sido un poquito, pues, la historia de mi vida.
Sí, básicamente... Entonces, pues, la Orquesta Mondragón es tu vida, ¿no? Es un poco la narración de tu vida, ¿no?
Exactamente, son y mis fantasmas, y mis ilusiones, y mis obsesiones, y mis humores y chistes. Y bueno, pues he tenido grandes compañeros, pues un grupo pocho, y grandes músicos, distintas etapas. Y bueno, pues esto ha sido la Orquesta Mondragón, que nació en San Sebastián, de un programa de radio, y de ahí pues fue dándose forma ya en el 76... primero en un colegio, el colegio donde yo estudié, y luego pues ya en teatritos y en frontones, campos de fútbol, luego vinimos a Madrid, y bueno, pues luego los primeros discos, al principio no lo tenían claro las discográficas, y esto que es tan teatral, cómo lo llevamos al disco, cómo se hace, y bueno, pues así ha pasado ya más de 40 años y aquí estamos, ¿no?
Que hay hotel que hace muy bien su papel, no hay nadie que mueva mejor. Manos, estoy arruinado porque sin dinero no me quiere ver. No hay otra que lo haga mejor que Lola. Quisiera tenerla solo para mí, pero otros le pagan mucho más que yo. Y Lola sonríe y se va, qué pena.
Yo, qué bonita la radio para esto, ¿no? O sea, mencionas la radio, que habéis nacido con un programa de radio.
Sí, sí, la radio la menciono porque es un mundo donde se sueña mucho, es muy fantástico, muy se crea soñando, está uno ahí inventando, hablando, comunicando. Y bueno, yo puedo dar un programa de noche, además, ¿de acuerdo?
Ah, qué bueno.
Y estábamos invitados haciendo una jam, haciendo, combinando humor con... Y bueno, fue una experiencia muy bonita y de ahí arrancó la... Yo llevaba ya dos grupos cantando, hasta que a la tercera pues salió, y salió bien, y fue todo un espectáculo, un poco un escándalo, ¿no? Aquella primera Orquesta Mondragón tan irreverente, y así empezó todo, sí.
Echas la mirada hacia atrás y... Es una buena pregunta, ¿no?
No es la cronología.
Sí, no, echas la mirada... quiero decir, echas la mirada hacia atrás y... ¿Qué te viene a la cabeza? Es decir, desde aquellos principios hasta hoy, fue como... Imagino que fue como un tsunami, ¿no? Que, imagino
me
que
viene
no.
que porque la vida pasa muy rápido, pero vamos, lo miro como miro ahora las cosas y como hay que estar mirando el día a día y los nuevos proyectos, y no tengo tampoco una vocación nostálgica para nada, es decir, es parte de...
No, quiero cabina. Decir que el pasado es lo que somos hoy, pero quiero decir, ¿no se te pasó muy rápido todo? Es decir, ¿y qué recuerdas de todo lo que, desde aquel día de la radio en que arrancaste ahí, hasta hoy?
Tengo bastante buena memoria, sí, me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo de cómo realmente hasta el año 81, por ejemplo, había problemas de censura para actuar en la tele, para actuar en... Entonces, pues bueno, que empezamos en el 76... Todavía hasta el 81, la censura, había cosas que había que... Pero luego los 80 fueron, pues, la gente tenía ganas de cambiar de aires en todos los aspectos y fue una década muy interesante y ahí salieron, pues, los programas de tele, La Bola de Cristal, El Viaje con nosotros, me llamaron para hacer teatro, para hacer cine, en fin. Pero que te quiero decir que, bueno, fue haciéndose todo poco a poco, ¿no? Porque al principio había... pues como lo normal al salir de la dictadura, pues muchos prejuicios, ¿no?
Pero más libertad que ahora, ¿no? A la hora de poder cantar, decir, hablar, contar,
bueno,
¿no?
No he tenido ningún problema, la verdad. Canto mi repertorio habitual, no he tenido ningún problema. Otra cosa es que en el ambiente pues se note que hay como, se oye, se ve que hoy pues parece ser que a la gente le sienta mal tal o cual tema, tal o cual canción de otro, de otra gente, de otras obras o de una representación, una caricatura, ¿no? Fíjate, Trump quiere quitar el Saturday Night Live en la televisión americana, quiere censurarlo, quiere
por
que...
favor.
Es decir, y así pues cantidad de cosas, ¿no? Las letras se retuerce la interpretación, se le da dobles y triples vueltas. Estamos en un poco en una etapa de regresión, de mayor autocensura, y bueno, pues lo estamos viendo día a día, ¿no? En eso yo creo que hemos retrocedido.
Tal vez no lo verán, ponte peluca, ponte la peluca ya.
Javier, tu personaje, tu imagen artística, ¿no? Que yo supongo que poco tendrá que ver con tu vida personal, que es más bien una persona, es el artista, ¿no? Javier Gurruchaga, el artista, y después estará Javier Gurruchaga el día a día, ¿no? Ese personaje lo has ido puliendo, o sea, apareció poco a poco y lo has ido construyendo, ¿o ya es una cosa que desde el principio fue así?
Bueno, en realidad yo creo que también el personaje tiene muchas cosas de Javier, ¿no? Es decir, yo creo que no es todo tal ni una cosa ni la otra, pero tiene, ahí no sé, uno está soñando, fantaseando, pero es él también, ¿no? Entonces, pues no es o blanco o negro.
No, en la intimidad, en una comida, una cena de amigos en casa, ¿eres así también? O sea, ¿tienes ese punto? ¿O
no? Hay momentos divertidos y otros en que no soy para... No sería comercial, es decir, cuando uno está un poco bajo, depre o hipocondríaco o con sus neurosis, pues eso la gente quiere la hora y media, dos horas que va, quiere divertirse y entretenerse con canciones, con cosas que les cuentes en positivo, pero la vida tiene 24 horas, pasan más cosas, pero es verdad que hay cosas que sí se deben parecer al de carne y hueso, pero no necesariamente, pues la vida del día a día pues es... En esta carrera, además, esta carrera es dura, ¿no? Hay mucha competencia, hay mucho tiempo pasa y duro y rápido, entonces no se puede despistarse uno. Pero bueno, yo creo que es una mezcla interesante.
Sí, la verdad. O sea, interesante sobre todo que a lo mejor en un momento de bajón ese personaje te ayuda a salir, ¿no? Y a estar ahí,
sí,
en algún momento, ¿no?
A echarle un morro, sí. Que de alguna manera igual otras cosas pues no las diría, ¿no?
Claro.
Y entonces te ayuda a veces a ser un más, como cualquier interpretación en teatro te permite ser otro personaje, pues aquí ser también más un Jake Lee Hyde. Eso es el Hyde, eso es la cosa, la Orquesta Mondragón, ¿no? Y ahí está ese desdoblamiento en varios personajes, y eso ha sido siempre un poco lo que he hecho también con mis otros guiños en la tele o en el cine, ¿no?
¿Sigues con la misma fuerza? Es decir, sigue cuando sales al escenario, ¿te sigue saliendo esa fuerza, ese rollo de bluesero?
De momento sí. Yo soy muy... Cuando salgo a darlo todo. Soy como una bestia del escenario, salgo a, como los toreros dicen, ¿no? A matar. No puedes salir con medias tintas ni a cumplir el expediente. Y no, la gente si te lleva, te contratan, es para que lo des todo. Y la verdad es que nuestro directo siempre ha tenido buena fama de tener
fuerza, ¿no? Fuerza.
Ser un vivo, o sea, tener fuerza, ¿no?
Sí, por eso te digo que eres muy vivo, muy de escenario, muy de gesto, muy de voz rasgada, muy tú.
Bueno, pues ese es nuestro fuerte.
Claro.
O sea,
claro.
Que el que quiera vernos de verdad vivo en directo, pues tiene que ir al concierto y oír las canciones.
Claro, porque veo una banda muy orquestada, con vientos, con buenas guitarras, sí, con buenos músicos, muy asentadas, ¿sabes? Sí. Entonces, entonces me parece que es ahí donde ganas mucha fuerza, ¿no?
Que te llamen durante 40 años para actuar es porque las canciones llegan y hay un buen vivo, y en eso estoy orgulloso de haber estado siempre bien acompañado de buenos compañeros, buenos músicos, sí.
Veo una muy buena banda, muy...
Me agradezco.
Sí, me gusta mucho, bien posicionada, es lo que te digo, hay mucho de blues ahí, hay mucho de latín con esas trompetas, hay mucho desde mi punto de vista, humilde punto de vista, ¿vale? Es mi opinión de lo que yo veo de vuestro trabajo. Entonces, te lo comento porque
hay muy pocas bandas
que ofrezcan este show en este momento, ¿sabes?
O sea, hay que animar a la gente para que el domingo estemos ahí todos. Habrá pasado ya las elecciones. Y en fin, sea lo que Dios quiera, pero ahí estaremos dando todo lo que podemos y tenemos.
Javier, muchas gracias por... pretendía que esto fuera una conversación más que una entrevista, sí. ¿Vale? Un poco, hablar un poquito de...
Sí, no. Y bueno, ya te digo que en esta profesión hay que mirar también siempre pues para adelante, y mientras uno tenga salud, tenga... planes, pues es una profesión fascinante. Y ahora mismo yo estoy pensando en una función. Yo en Galicia además he tenido la suerte ahí muy cerquita de rodar cine con Juan Pinzás, y Galicia siempre me ha dado mucha suerte desde el año 80 que empezamos a actuar por primera vez, y me hace mucha ilusión volver este domingo, que es además un domingo muy decisivo y donde animo a la gente a que no se quede en casa, que vaya a votar. Lo que sea, pero que vaya a votar, ¿no? Y eso es importante, y que esa fiesta de democracia y de tolerancia la celebremos con un concierto, ¿no?
Vas a encontrar un buen público en tuyo, te digo. O sea, es gente que le gusta la música, esa gente.
Tú eres de allí, ¿no? Tú eres,
sí,
de Twitch, ¿no?
Sí. Y nosotros
pues nada, me alegro mucho de hablar con vosotros, contigo, y os espero el domingo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Javier. Venga. Hasta el domingo.
Gracias. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
Ha pasado en mi vida algo raro, y hasta el lunes me siento feliz. Victorizas en En el barrio me llaman el loco. Soy culpable y me río del cielo. En el infierno me vuelvo a perder, pues los platos me gusta romper. Y en el barrio me llaman el loco. Es mejor olvidar y reír y volverse a escapar del redil. Y tu amor de en los bares de noche olvidé, no me acuerdo, ya no sé tu nombre, no me acuerdo, no me mandes flores, no me acuerdo, si tú me mandas amores, no me acuerdo, si alguna vez te he visto, no me acuerdo, siempre es tarde para la tristeza, y más penas no quiero ni oír. Con tal frenesí letras de una nueva canción que se ríe sin fin. Y en el barrio me llaman el loco. Es mejor olvidar y reír y volverse a escapar del redil. Y tu amor de novela barata en los bares de noche.